Buenas noches. Bueno, hoy salimos en directo en este programa de esta semana, donde nos vamos a referir a acontecimientos de la semana, pero no podemos dejar de referirnos a 50 años del 24 de marzo, es decir, hoy, hace 50 años, tuvo lugar el último golpe de Estado militar que hubo en la Argentina, y con las secuelas que todos conocemos y que algunos de nosotros, por razones de edad, hemos vivido y de los que podemos dar testimonio. Así que, bueno, vamos al primer espacio, el primer segmento de este programa, lo vamos a dedicar al 24 de marzo del 76. Los diarios han hecho una gran cobertura con opiniones de politólogos, historiadores, algunos que sobrevivientes de la época, donde 50 años en cualquier país del mundo es un tema para historiadores, esos hechos. En la Argentina será la parte española de nuestra herencia, ¿no es cierto? Nosotros, alguna vez he dicho, tenemos dos madres patrias, España e Italia, desde el momento que más del 60% de los argentinos tiene sangre italiana. Pero a veces predomina, ¿cuál es la diferencia del español con el italiano? El español es de blanco negro. El italiano es más sofisticado, es capaz de buscar puntos de acuerdo, sobre incidencia y sobre todo apuntar al futuro y, bueno, y analizar con la mayor objetividad posible el pasado. Es decir, nadie en la política hoy se pelea por Mussolini. En España se siguen peleando por la guerra civil española y quién es el culpable. Y eso de costar asumir que todos tienen su cuota de responsabilidad. Siempre recuerdo un libro de Tata Joffre sobre esos acontecimientos que lo tituló Fuimos Todos. Yo, antes de empezar el diálogo con Mario Terzano, voy a darles dos recuerdos personales. En un café que había frente al Palacio de la Legislatura de Buenos Aires, lo que era el viejo Consejo Deliberante, y en el año 76 se llamaba Sala de Representantes, había un café con una barra, era para tomar parado. Y yo crucé, tenía una posición, era su prosecretario en el Consejo Deliberante, de la Sala de Representantes. Y recuerdo que esa era mi jerarquía, que crucé a tomar un café y ahí estaba el presidente del bloque justicialista con otro, con un amigo que yo no conocía, y le dijo, delante mío, no se cuidó, Pedro Agostini, era del sindicato de taxistas. Dijo, yo no sé qué esperan para echarnos, no merecemos volver. Eso fueron 25 días antes del golpe de Estado. A una semana habrá pasado, en una reunión social, pero donde había presencia de gente muy politizada, yo señalé que las elecciones sean en octubre y que había que esperar a las elecciones. Faltaba poco tiempo, que teníamos que terminar con esto. Bueno, todavía recuerdo cómo fui agraviado por algunos, donde lo menos que me dijeron era que conservaba, quería conservar el puestito. Esa es la realidad. Me dijo, vos estás lo que tenés el puestito en vez de la patria, bueno, todas esas cosas que se dicen. Por supuesto que algunos de ellos después los lamentaron y se arrepintieron de esa eufórica, porque tenemos esa sensación, ¿no? Vamos de un lado al otro, pero nadie se hace cargo. Y la realidad es que el 24 de marzo tiene muchas aristas, y personalmente yo frecuentaba mucho el despacho del senador demócrata de Mendoza, Amadeo Frugoli, que tenía una gran confianza, y sí que sí, por las cosas que me contaba de meses antes, que hubo muchos intentos por preservar el orden institucional, pero que muchos sectores lo sabotearon de distintos lugares, y sectores del peronismo que no se daban cuenta que Isabel Martínez, de que el apellido Perón ya no era la significación con Perón muerto, ¿no? Y por eso todo eso naufragó, y un gran responsable que se llama Italo Luder, el derrotado por Alfonsín en el 83, que no se quiso hacer cargo cuando en septiembre pidió licencia para Isabel Martínez de Perón para descansar 30 días y se hizo cargo como presidente interino el senador Luder, que fue además el que firmó los decretos de aniquilación de la guerrilla, así textual. Con lo cual se legalizó el operativo Independencia y después firmó un segundo decreto olvidado en todo el teatro de operaciones de todo el país. Bueno, eso fue firmado por Luder, pero dijo que él iba a ser presidente algún día por los votos, así que no quiso prestarse a una solución política que hubiera impedido ese golpe militar, porque desde el punto de vista militar todavía había fuerte presencia guerrillera, pero el 24 de marzo ya estaba totalmente derrotada. Esa es la que puedo contar de experiencias personales, pero bueno, no voy a monopolizar la palabra. Vamos a ver la visión de Terzano, que además al ser bastante menor que yo, tus recuerdos tal vez son distintos. No sé si en esa época estabas en la facultad o ya te habías graduado.
Estaba en la facultad, vivía acá a la vuelta y me acuerdo que en la mañana esa... la verdad que los que dicen que había un enorme componente de apoyo cívico al golpe, tienen razón, lo había gente, había mucha gente que decía lo en sentido contrario lo del peronista este del café, por fin se fueron, ya está.
Sí, sí.
Ahora también estaba escuchando un programa interesante en Radio Now, que es la radio que tiene hoy el 97.9, que era la frecuencia que teníamos nosotros cuando éramos una radio de aire. Y muy buen programa en el que estaba invitado Uki Goñi, que tenía buenos interesantes los recuerdos,
sí, sí,
desde su posición en el Buenos Aires Herald. Creo que traía tanto él como Camila Perochena y demás, lo que decían era interesante. Casi todo el mundo estaba a favor de que terminara el gobierno peronista. Nadie estaba a favor de lo que ocurrió después, sí, con los modos, con el método. Y me quedé pensando después de eso, que la Argentina siempre tenemos un problema con los métodos. Y el primer problema con los métodos empieza cuando todos, el día que estamos iluminados, decimos, bueno, la ley no importa. Sí. Esto hay que arreglarlo de alguna manera. Entonces nos gana, bueno, y ahí vamos, ¿no? Y en la historia de la Argentina es la historia de la violación de la ley. Violamos la ley permanentemente. Ahora, en este gobierno, cuando el gobierno no cumple la Constitución en un montón de aspectos, está violando la ley, está creando un problema de métodos que le dan derecho al que está enfrente a también a violar los métodos.
Sí, total, ya lo hizo.
Y entonces empiezan escaladas que nunca sabes cómo terminan, o en todo caso siempre terminan bastante mal. Entonces creo que deberíamos los argentinos, como una reflexión muy personal de mirar esto hoy, es darle importancia a los métodos, al cumplimiento de la ley. No nos gusta la ley, cambiemos la ley, pero no la violemos.
Bueno, el famoso texto de Carlos Nino, ¿no? Un país al margen de la ley, la nomia como
problema. La nomia,
sí. Ese fue el sentido de los juicios a las juntas, y me queda darle un corte, y le dio un corte. Y en este sentido hay que recordar también las continuas amnistías que hicieron, porque... Por un lado, vos hablaste de la ley. La Argentina demostró, como de otros países después, pero la Argentina demostró, ante el gobierno del Teniente General Lanusse, que se podía combatir la guerrilla con la ley, cuando creó la Cámara Federal Penal.
Absolutamente.
Demostró que lo podía hacer. El 25 de mayo del 73, cuando Cámpora... hay una pueblada y antes de que se tratara en el Congreso la ley de amnistía, abren las puertas de Villa Devoto indiscriminadamente, estaban casi totalidad de los jefes guerrilleros presos.
Casi todos. Y además con tribunales muy activos, muy proactivos.
Digamos que lo primero que hicieron, algunos de ellos, fue... tratar y asesinaron a algunos.
A Munilla la Casa,
otros se salvaron milagrosamente, hasta con escena, y algunos se tuvo que ir al exilio, con Jaime Esmar. Hubo uno que logró salvarse porque se arrojó del auto, tomó una bicicleta, cosa así que uno ve en el cine, bueno, pasa en la realidad. Sí. Así que hubo una... Pero aquí se combatió con la ley y con éxito. Pero evidentemente, y me da la impresión acá que también Perón fue muy optimista sobre la capacidad de contenerlos.
Yo creo que Perón, que durante mucho tiempo manejó todo lo que quiso manejar, creyó que también podía manejar esto, sí. Y se equivocó.
Sí, sí, no lo puso, sí, lo excedió, evidentemente, ya no podía controlar, eran muchachos que estaban en otra cosa, evidentemente, que querían aprovecharlo a Perón para tener apoyo popular, y la falta de visión de estos, porque también hay que decir que los montoneros le declararon la guerra al ejército seis meses antes. Yo que estuve investigando sobre este tema y tuve contactos personales con algunos protagonistas, por ejemplo, sé que los jefes montoneros se reunieron en un auto de la Panamericana con el general Arguindegui, que era el segundo comandante del primer cuerpo y semanas después fue el jefe de la policía en el gobierno de Isabel, y iba a las reuniones de gabinete. Y le dijeron, bueno, vemos que el ejército nos ha adherido a nuestras posturas revolucionarias, esto y el otro, vamos a declarar la guerra. Y bueno, y ahí Arguindegui le dijo directamente, en ese caso, los vamos a combatir hasta terminarlos. Bueno, se saludaron y abordaron otro auto y se fueron. Eso fue un largo camino por la Panamericana, según relato personal. Debemos decir también que fue un golpe distinto. Ahora se está insistiendo mucho en que fue un golpe cívico-militar. A ver, cuando uno ve los componentes, fue un golpe con una participación militar abrumadora. Comparemos con el gobierno de Onganía, por ejemplo. Todos sus ministros eran civiles. Los gabinetes provinciales eran civiles y gobernadores.
Sí, en la participación del gobierno sí, pero en términos de la construcción del momento, sí. Creo que
en la construcción sí, pero eso no hay, porque no el país duda, se había acostumbrado desde siempre. Acá se habla que esto empezó en el 30. El 30 es el primer golpe exitoso. Acá hubo intentos de golpe el 90, el 93, el 5, porque había una mentalidad de que estas cosas las solucionaban. A ver, a cada uno, no nos se dragan algunos las vestiduras. A Frondizi les golpeaban los líos, no eran solo militares, los radicales del pueblo, enfurecidos, porque Frondizi les había, era una fracción del radicalismo, le había ganado, se la pasaron golpeando los cuarteles. Por otro lado, contra Illia, bueno, Illia los frondicistas se estuvieron golpeando los cuarteles, no nos engañemos. Y el factor distorsionante que fue, bueno, a partir del 55, qué hacer con el peronismo. Volvemos, ese es el otro problema que ha, vamos a decirlo claramente, sí, claro, el término emputecido, la política, ¿no? La incapacidad de hacer un acuerdo con el peronismo para reincorporarlo a la vida política.
Sí, sí, considerarlo un virus al que hay que combatir, ¿no? Bueno. ¿No es cierto?
Por eso esa mentalidad.
Que es como, pero luego es el tema de los modos, de los métodos. Claro. Bueno.
Entonces,
no hay límite. Bueno, a ver, así fue el derrocamiento de Illia, así es fue el derrocamiento de La Rúa.
Sí. Sí, y después ya para el tema de los hay sectores que abiertamente eran antidemocráticos, y entre ellos yo incluyo a los sindicalistas de esa época. Días pasados tuve acceso a las memorias del general Laprida, que fue su secretario de guerra de los últimos meses del gobierno de Illia, cuando el general Caso Sánchez, el secretario de guerra, había sido uno de los protagonistas del bando azul, y dijo, yo me mantengo frente a los ideales que plantó el bando azul en ese enfrentamiento con los colorados, que es que el ejército tiene que ir a sus funciones y hay que respetar la voluntad popular, punto, y no meterse en la política. Bueno, cuenta, unas semanas antes del golpe, lo invitan a una comida en lo del famoso industrial de la época, Cabo Sarabia, con un grupo de dirigentes sindicales, da todos los apellidos, está Cavalli, era el más importante de los petroleros, estaba Tacone, todos golpistas. Yo tuve una experiencia personal en el 71, la primera vez que tuve la oportunidad, teniendo 25, 26 años, con un dirigente de primera línea, fue una reunión donde estaba Juan José Tacone.
El famoso Tacone.
Sin ninguno, era una reunión de él con jóvenes que no eran peronistas. ¿Qué nos dijo el señor? Hacía dos meses que había alcanzado la presidencia después de destituirlo al general Leviston en Lanusse. Hay que derrocarlo a Lanusse. ¿Y por qué hay que derrocarlo? Porque va a traer a Perón. Y Perón no tiene que volver a la Argentina. Entonces,
después en las fotos cantando la marchita.
Sí, sí, después eran los, pero, después cantaba la marcha, claro, qué grande sos, pero grande sos. Pero eso lo escuché yo, sí, no me lo han contado. Entonces, ese era el clima también. Por eso digo, hay que contar todas las películas. Y me parece, para cerrar este bloque del pasado, porque hay tantos problemas del presente y del futuro nacional en este mundo que se ha puesto tan convulso, que tenemos que tendríamos que cambiar la fecha de celebración. Me parece que la fecha que tenemos que celebrar es el 10 de diciembre.
Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Terminemos con esto. Del 24 de marzo, sí. Y todas estas cosas que fueron las payasadas que inventó un señor que no hizo nada durante el gobierno militar, que tomaba whisky con los jefes militares que estaban en la novena brigada, con asiento en Río Gallegos, me refiero a Néstor Kirchner, que era frecuentador del casino de oficiales para tomar whisky escocés con el general que estaba ahí. Tengo testimonios de algunos de los que han pasado por ese comando. Y bueno, y después todo su aporte fue bajar el tratado de Videla y menospreciar lo que hizo Alfonsín con el juicio a las juntas.
Eso fue muy egoísta, lo de el ninguneo a Alfonsín. Eso fue muy egoísta por parte de Kirchner. Demasiado.
Fue lamentable.
Sí, pero no, por supuesto que fue lamentable, pero parte de un egoísmo increíble. Porque Alfonsín ha tenido muchos defectos, sin lugar a dudas, pero en eso fue valiente.
Pero fue de un coraje, a ver, estaban muchos de los que podían ser juzgados, porque, y algunos después fueron, todavía tenían mando de tropas.
Sí, claro.
Sí, sí. No tenían mando de tropas. Kirchner se encontró con un ejército donde ya los...
No, con Menem, eso quedó.
No, pero además, ya que no quedaban protagonistas prácticamente, no. Los generales de ese momento habían sido tenientes, subtenientes, no quedaba ningún protagonista. Y ya 2 o 3 años después ya habían ingresado todos al Colegio Militar en Democracia. Sí. Todos habían jurado por la Constitución. Sí. No, ya no tenía ningún sentido. El tema lo terminó Menem, eso hay que decirlo. Y ahora cuando.
Bueno, Menem lo termina. Y Menem tiene poder realmente en serio el día que logra reprimir el golpe. Ese día Menem es presidente.
Desde 1905, cuando Quintana reprime los golpes que había hecho Yrigoyen contra su gobierno.
Nunca más habían logrado.
Porque no lo lograban.
No.
No lo lograban,
tampoco lo intentaban.
No lo intentaban. El golpe del 30 tenía todo para abortarlo. Entonces hacemos la historia, ¿no? Era un pequeño grupo que el presidente Yrigoyen no dio la orden de reprimir.
Sí.
Punto. No. Si bueno, no, hubiera perdido el golpe. Ganaba la legalidad.
Pero sí, eran 4 gatos. ¿Eh? Eran cuatro gatos.
Fue con cadete del colegio militar y grupo de civiles. Eso era lo que fue. Y sin embargo, pero por eso se ha hecho toda una mitología en vez de dedicar a ver lo que realmente pasó. Bueno, vamos a hacer el intermedio musical y vamos después a ir a lo que está pasando en el mundo.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.
Bueno, creo que tenemos que hablar un poco de lo que está pasando en el mundo, y básicamente lo más importante de lo que está pasando en el mundo es el conflicto de Medio Oriente.
¿Tenemos idea de lo que está pasando en el mundo? ¿Tenemos alguna idea de lo que está pasando en el mundo? Porque el nivel de guerra de desinformación es feroz.
Bueno, el que no sabemos si tiene alguna idea, por lo pronto es el presidente de los Estados Unidos, que dice que está ganando, y que dice que los diarios mienten y no destacan los triunfos, por otro lado, y que un día se desmiente constantemente, y ahora acaba de decir que Irán le ha hecho un gran regalo, y relacionado con el petróleo y el gas, y que esto ya está terminado y destaca, y por otro lado, mientras dice eso, siguen largando misiles. A ver, la guerra, pero pronto ha demostrado de que realmente Irán estaba más armado de lo que pensaba, por un lado.
Sí, a mí me pensé que cuando apareció este misil con 4.000 kilómetros de alcance, se pararon las rotativas y todo el mundo empezó a recalcular, ¿no? A ver,
para decirlo, ¿qué significa eso? Estos dos misiles que llegaron a la base de Diego García, una base inglesa que los ingleses no están en la guerra, pero tienen acuerdos para que americanos usen esa base y para sistemas de defensa le han permitido utilizarla, no para atacar desde ahí Irán, y 4.000 y pico de kilómetros está, que esto significa que un misil lanzado de Irán puede atacar ciudades como Berlín, como Roma, como París, incluso como Londres. Está ese alcance. Por ahora no lleva cargas nucleares, pero algún daño hacen, ¿no es cierto? Por un lado está eso. A su vez está el asunto del Estrecho de Hormuz, donde en realidad hay navegación, que es los que han conversado con Irán.
Con Irán,
por ejemplo, claro. Los barcos de la India están llevando petróleo desde ahí, y hay de China, donde además, y que han conseguido los de los chinos, que Irán ya no le venda en dólares el petróleo, sino en yuanes chinos. Y acá vamos a un acuerdo que hizo en su momento Kissinger con la familia real saudita, con la crisis del petróleo del 73, cuando fue el primer gran incremento de los precios que se multiplicaron, que es muy bien, los precios se mantienen así altos, pero todas las apelaciones en el mercado internacional se hacen en dólares. Con lo cual, el patrón dólar para el petróleo, que es lo que le permitió también que aparecían los famosos petrodólares y financiar con la emisión de sus bonos el déficit ya crónico de esta, que es en los últimos 50 años, salvo los 5 de los 8 años del gobierno de Clinton, vivió en déficit Estados Unidos. Solamente hubo superávit en los años del gobierno de Clinton, en 5 o 6 años de los 8 del gobierno de Clinton. Esto es otra noticia que creo que no se le ha dado la importancia que me dé, porque trastocaría todo el sistema financiero, que es lo que aspiran los de los BRICS, ¿no? Que reemplazar al dólar como moneda global.
Sí, supongo que sí. Yo no sé si aspiran exactamente a eso, o aspiran a tener otro patrón, o aspiran a una negociación global,
sí, o una
que los
global,
incluya en una condición de mayor paridad.
Tenemos también, ha demostrado que están teniendo algunas carencias porque están gastando equipamiento. A ver, para darle una cifra ilustrativa, los drones que usa Irán tienen más o menos un costo de $20,000-$25,000.
¿Tampoco? ¿O 250 mil?
$20,000-$25,000.
Nada.
Para
un auto.
para derribar uno de esos bonos, de esos drones, se usa un misil que cuesta $1.5 millones. Y además están agotando las existencias. Bueno, hay otra respuesta, porque hay otra guerra, que es la de Ucrania. A todo esto, a raíz de esta guerra con Irán, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Una de las armas que tenía era el embargo a las exportaciones de petróleo ruso. Ahora le está permitiendo exportar, con lo cual ya Putin está recaudando $150 millones diarios, sí. Que no los tenía, que le ayudan a financiar la guerra, y tiene menos motivo para sentarse a sellar la paz. Así que tenemos esto. Y también muestra las actitudes del señor Trump, que hizo la guerra sin avisarle a nadie, sin consultarlo con nadie. A ver, hagamos un poco de historia. Creo que en otros programas ya nos hemos referido, pero conviene repetirlo. La guerra del Golfo, presidente Bush padre, en 1990, fue motivada porque Irak se apoderó de un estado vecino, de Kuwait. Es como si nosotros nos apoderamos de Paraguay o de Bolivia, o que Brasil se apoderara de la Guyana. Muy bien. Se apoderó de un estado vecino y se tenía el temor, además, que avanzara sobre Arabia Saudita. Así que, en un momento donde Estados Unidos era importador neto de petróleo, también este dato es importante, por algo que vamos a mencionar después. ¿Pero qué hizo Bush? No fue por su cuenta, fue el Consejo de Seguridad. Logró que las Naciones Unidas la avalara, y una amplia coalición de países, no solo con Europa, los países de la OTAN y extra OTAN. Incluso la Argentina ahí tuvo la oportunidad para reparar la famosa cuestión de nuestra neutralidad sospechosa en la Segunda Guerra, y envió dos corbetas que en ese momento eran nuevas, así que estaban en condiciones de ir, cosa que hoy no estamos en condiciones, de alguna manera, digo, porque el presidente ha dicho que estamos en guerra, no estamos absolutamente en condiciones de mandar un barco. La historia del submarino San Juan está bastante reciente, es un episodio hace 9-10 años, y en general ese es el estado de nuestra flota. En esa época era reciente, donde Rusia, todavía el líder era Gorbachov, no participó directamente, pero avaló la operación, donde incluso un régimen como el de Siria permitió, todavía gobernaba Assad padre, que los aviones de la OTAN sobrevolaran por su espacio aéreo, es decir, que un amplio consenso. En la Segunda Guerra del Golfo el consenso fue menor, pues de cualquier manera discutían este tema. Colin Powell iba al Consejo de Seguridad con ese famoso asunto del arsenal nuclear iraquí, que después se supo que era inexistente. Pero bueno, buscó aliados y logró que España, que Inglaterra, fue Francia, mandaran tropas. Estaba un poco la solidaridad por lo que pasó en las Torres Gemelas, lo acompañaron. Acá fue por su cuenta, salvo el señor Netanyahu, se presume también el príncipe heredero, que es el verdadero gobernante de Arabia Saudita, no consultó a nadie, y ahora los trata de cobardes, y dice manden barcos a bloquear, y cómo no mandan, y para ver, ya me dan la razón, para qué sirve la OTAN. La OTAN fue creada para defenderse de Rusia, no para Medio Oriente. Y aquí vamos a otro tema, que ya lo planteó uno de los especialistas en geopolítica más importantes, que asesoraba en su momento a los republicanos, cuando había republicanos del Partido Republicano, no trumpistas, que eran, porque el partido de Bush, de McCain y demás, que es Robert Kaplan, donde decía que Estados Unidos, que para su competencia industrial tecnológica con China, tenía que concentrarse en los centros que realmente interesaba, y que Medio Oriente ya había perdido el interés de otras épocas, del momento que Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, se autoabastece e incluso puede exportar y tener amplias reservas, y que los problemas de Estados Unidos eran básicamente, en definitiva, esa competencia con China y el escenario de y México. Los problemas que tenía México como un Estado, podemos decir, si no fallido, semifallido, que no logra dar seguridad a sus pueblos, y lo tienen ahí, pegado, con todos los problemas migratorios y demás, y el famoso tema del narcotráfico. Bueno, pero da la sensación que este es un gobierno que no, bueno, que desprecia a los centros de estudio, a los que saben, a la burocracia. Ahora, que tiene. El Pentágono no avaló esto, le dio otras alternativas y no es la que siguió.
Me parece que estamos todos mirando mucho a lo que pasa en Irán, lo que pasa en Estados Unidos, el proceso de decisión, de toma de decisión en Estados Unidos, como una cosa que siempre merece ser estudiada. Pero me parece que el quien realmente está sufriendo y va a sufrir unas consecuencias tremendas en esto es Israel y la comunidad judía en general, fuera de Israel, porque yo creo que es un desastre para ellos esto.
Bueno, es un desastre total. Yo, algunos de los referentes de esa comunidad que trato están muy preocupados. Todavía ya se están viendo en las redes sociales en la Argentina manifestaciones de antisemitismo que no se veían antes, sí. O en las conversaciones de
bar, sí.
De bar, sí. Se escuchan que no se veían antes. No. No hemos llegado al nivel de Europa, donde directamente una personalidad que se aloja en Europa de apellido judío, desde los hoteles le sugieren que vaya con otro apellido, por ejemplo. Habló de gente conocida. Y por otra parte, días pasados, un amigo nuestro que vos conocés, estuvo en Miami, me decía que, bueno, era un rabino inglés, estaba en una mesa de amigos y estaban jugando al truco, no sé, y le llamó la atención que había otro rabino estadounidense que estaba con la equipa, y dijo, en Inglaterra yo no puedo salir así, corro peligro. Este amigo le dijo, no, en la Argentina se puede seguir así, y bueno, lo vemos diariamente que... Sí, sí. Que todavía.
Sí.
Pero.
El daño es terrible. El daño es terrible.
Sí. Esto, en definitiva, no. Bueno, vos tenés algunos amigos allá, así que lo sabés mejor que yo. Que Israel, por supuesto, está la solidaridad, pero en el fondo, la mayoría no estaba, por lo menos un amplio sector, no estaba de acuerdo. Pero el señor Netanyahu tendría que dar muchas explicaciones. Primero, porque es un corrupto. Entonces corría peligro de cárcel. Segundo, porque es muy sospechoso lo que ha pasado en ese ataque bárbaro de Hamas. Porque él ayudó a que financiaran a Hamas, estuvo de acuerdo con Qatar, no hubo evidentemente control. Es decir,
bueno, el viernes pasado, me decían que el viernes pasado se bloqueó en el Senado la investigación de justamente lo del 7 de octubre. Los fallos de inteligencia, seguridad,
sí, 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 etcétera, sí. Esa es la cuestión, porque el cuestión de fondo es que hay un sector en el que él se apoya para poder seguir el poder, que son las minorías ultra religiosas, ortodoxas, que hablan del gran Israel y no quieren aceptar lo que toda la comunidad internacional acordó y que fue lo que fue facilitando el reconocimiento por los países árabes del Estado palestino, en la Cisjordania y Gaza. Y entonces el señor incluso ha seguido, había empezado con los gobiernos anteriores un repliegue de algunos asentamientos, sí, para facilitar los acuerdos y lograr una paz definitiva, y ahora no solo no se hace eso, sino que se están haciendo nuevas colonias, le dicen, a esos complejos edificios, y ha habido bastantes incidentes de jóvenes iracundos que han ido a quemar, destruir cultivos de gente que vive ahí de hace generaciones y que no joroban a nadie, es decir, impiden el acuerdo y lo que la comunidad internacional había acordado, ¿no? Que tenían que aceptar los dos estados.
Era la base de lo posible.
Era la base de lo posible y bueno, en ese sentido es la parte, vamos a Irán. Irán no quería, por eso... Detrás de todo este episodio, Irán fomentó, en su momento financió no a Hamas, pero sí a Hezbollah, distintas milicias, aprovechando que hay minorías chiitas en el Líbano, en Siria, y una parte importante, no, bueno, además, la mitad de la población de Irak.
Pero Irán, además, lamentablemente durante décadas ha dicho que no acepta la existencia del Estado de Israel, y que hay que destruirlo, o sea, no es que son unos pobres pichoncitos.
Sí,
que,
sí, a ver, sí, eso es, lo que, es muy interesante, muy importante eso, porque acá no estamos discutiendo, a ver, cuando nosotros casi vamos a la guerra por Chile, no estamos cuestionando a Chile, estamos cuestionando si esa isla era chilena o argentina, y suelo chileno, no están pretendiendo anexarse grandes territorios, no, esto es nuestro, pero es un tema de límites. Sí. De los tantos, la cuestión de la guerra del Chaco con Paraguay y Bolivia a los años 30 fue por un tema de límite. Nadie dijo los bolivianos no tienen derecho a existir, claro, o sí, los paraguayos. Acá dice Israel debe desaparecer. Sí, sí. Ese es el tema. Israel debe desaparecer.
Este discurso iraní también tiene que cambiar, porque claro, también es un desastre.
Bueno, y además lo traemos los argentinos. Mirá, tuvimos dos atentados, claro, y está probado de que se fue influencia iraní. Yo, lo personal, puedo decir, mi madre vivía, yo vivía ahí de soltero, en La Manzana, en la Embajada de Israel. Así que muchas veces, justo también hice atentado, me agarró en el exterior. Lo primero que hice a mi madre, que hubo que llevarle un celular, el teléfono de línea no funcionaba, tuvo sin luz, sin gas 3 días, y pudo haber muerto. Ella hacía las compras en un supermercado, ahí creo que se llamaba La Gran Provisión, en esa época, que había en Esmeralda. Así que iba siempre por ahí. A su vez, un abogado amigo mío de la comunidad judía se murió en el atentado de la AMIA. Así que, te digo, lo vi, perdí un amigo en el atentado. Justo fue a hacer un trámite, parece ahí, este muchacho, un tipo joven de 30 años. Eso fue, está la responsabilidad de Irán, ¿no? Está recontraprobado y no ha podido castigarse, ¿no? Porque, bueno, no nos da el piné. Es el tema que acá tenemos un irresponsable como presidente que dijo que estamos en guerra, además, así que corre, y ya Irán ha dicho que la Argentina es un objetivo.
No dijo eso, dijo que el presidente ha cruzado una línea roja con su discurso.
Sí, eso es lo que dijo, pero el presidente nuestro dijo que estamos ganando. Es un irresponsable. Porque, claro, a ver, acá hay algo que se llama, ¿qué es lo que podés hacer? Vamos a decir, acá no se hubieran hecho los atentados, supongamos, un grupo financiado por el gobierno de Bolivia. Bueno, la Argentina podía haber encarado y dicho, vamos a hacer una operación militar. Mandemos, a ver, el año 94 todavía tenemos unos cuantos Mirage en condiciones, hagamos un bombardeo a algún lugar de... Pero, ¿qué podemos hacer con Irán? Nosotros, realmente...
Nos pegan 4 sopapos y nos mandan de vuelta.
Es una cosa de no tener la menor idea de nada. Bueno, creo que esto mucho... ¿Vos sabés que ya
es tener la lengua muy floja, demasiado en un sillón floja, en el cual vos no podés decir lo que se te ocurre? Claro,
es que no tiene conciencia del
sillón. Acá podemos decir casi lo que se nos ocurra.
No tiene conciencia de lo que es ser presidente de la Argentina... No tiene, por tanto anda divagando por el mundo.
También con la lengua suelta.
Con la lengua suelta. Va a actos de partidos de ultraderecha, se dice liberal, y va a actos de neofascistas. Es decir, toda una cosa que muestra una gran confusión mental. Sí, con ese, sí.
A mí me parece que alguien debería intentar entender exactamente, además de ser unos gritones, qué es lo que une a esta llamada nueva derecha. Porque ahí adentro hay... nazis, hay liberales que odian el nazismo, hay eso es un lío de pero algo los une, supongo que ser unos gritones que dicen algunas cosas en común, creo que todos
creen
en algo que ellos creen que es el liberalismo económico, que tampoco es lo mismo que creen todos porque tienen modelos muy distintos. Sí. No sé, ¿qué querés que te diga? Es un poquito confuso.
Creo que los une el miedo a un mundo que evidentemente está cambiando allá.
Me gustó eso. Amigo Marcos Vitorica. Me parece piola.
Me parece que los hunde. A ver.
El espanto.
Decimos. El espanto. Es decir, la desconcierta a un mundo. Y la nostalgia de un pasado, que siempre tenemos una idea del pasado. Bueno, lo vimos. Porque...
Pero un tipo como Milei, ¿qué nostalgia de qué pasado tiene?
No, yo. A ver. Un tipo como Milei.
Nostalgia tiene.
Me parece que estamos sobre ese. Claro, es
contradictorio. Bueno, vamos a un corte.
Sí, sí. Porque un tipo ya no sé cómo estamos con el tiempo.
Para por eso hacer, dije lo del corte y de paso
hacemos el corte.
Nos evitamos hablar.
Sí, sí, no, no, vamos a hablar de Milei.
Se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volveré a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. No seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar.
Bueno, vamos culminando el programa, el tercer segmento. Ya empezamos en el segmento anterior a hablar del presidente Milei, que ha hecho muchos viajes en estos últimos 10 días en Estados Unidos, en Chile, en España, en un acto de Vox, no una visita oficial, no estuvo con los referentes de los principales partidos ni con el presidente del gobierno, lo que se hace siempre. Almuerzo con el rey, es decir, el jefe de Estado, presidente de gobierno, visita al líder de la oposición, sino en un acto de un grupo de franquistas. Me llama la atención, porque yo que vengo de corrientes liberales, republicanas, tradicionales, ninguno de nosotros, a ver, yo tenía 40 años, 30 años cuando cayó Franco, ninguno de nosotros era un acto franquista.
Franco no cayó, se murió, te cuento. ¿Eh? Franco no cayó, se murió.
Sí, sí. No cayó, no, sí, sí, sí. Yo dije se cayó.
Sí, sí, dijiste se cayó.
No se cayó. Bueno, mira, me estás haciendo acordar lo que es el exilio, ¿no? Yo he conocido republicanos españoles y recuerdo programas, por ejemplo, Augusto Bonardo.
Upa,
sí, Bonardo, lo llevaba ya por los 60, tenía un programa, lo llevaba personajes como Jiménez de Azúa, sí, gran penalista, que además fue profesor de Facultad de Derecho. Él murió antes de la caída, pero por ejemplo Sánchez Albornoz, que vio la caída vio la muerte de Franco y volvió a España, y bueno, tuvo un acto que lo recibió el rey Juan Carlos, ¿no? Y el gran historiador de la Edad Media, Sánchez Albornoz, los reunía, cada tanto los llevaba, y decía, ¿cómo ve España? Entonces siempre terminaban, tenemos información que el año que viene cae, ya el descontento. Iban pasando los años, no, y el hombre se...
Franco no cayó, el régimen después cayó,
sí,
cuando llamaron al rey también, ¿no? Pero bueno,
sí. Fue un cambio que motivado por algo que pasó en esos años, que fue una España distinta. tampoco idealicemos por ahí la idea de alguno como...
Yo vivía allá del 80 al 82, estaba estudiando. Y vi ese tramo del 23 de febrero, sí. Tejero, toda esa historia. Al final del día, siempre... No siempre, pero... Cierto tipo de transiciones requieren que las maneje una astilla del mismo palo. Porque sabe lo que pasa. Que fue lo que pudo hacer Adolfo Suárez, ¿no? En España. Ahí ponías un republicano antifranquista que no podía tener diálogo con nadie y se hubiera explotado por el aire.
No, hubiera explotado
en 15 minutos.
Yo, en un lugar común que era una conversación así social. Por ahí salía el tema, che, vine a España. Después me era Franco a ver otra guerra civil. Sí. En ese sentido, ahí hubo dos personajes claves, que fue Juan Carlos y la decisión de Suárez. Juan Carlos fue preparando el terreno con tiempo.
Suárez, los otros, un tipo como Fraga Iribarne fue muy...
Fraga.
Es un tipo de derecha muy serio, sí. Muy serio.
Yo tuve el privilegio de tener tres conversaciones con él de 20 minutos a solas.
Carrillo, el viejo comunista Carrillo fue un tipo muy importante también.
Muy importante. Bueno... Lo de Carrillo, yo en un amplio reportaje que le hicieron hace 2 o 3 años, Juan Carlos cuenta que en una visita a Europa Oriental tiene una conversación con el dictador rumano Sasescu, que terminó mal Sasescu, él y la mujer.
Ese sí se cayó.
Ese sí cayó y muy violento, sí, ¿no? Sí. Creo que colgado.
Lo colgaron, sí.
Con Sasescu, y le dijo, supongo que usted vendrá, esto cuando era príncipe de España, unos años antes, supongo que usted lo verá a Carrillo. Sí, lo veo, Alteza. Dígale que cuando yo sea rey, voy a legalizar el Partido Comunista. Ese fue el mensaje. Y evidentemente que llegó, porque hace unos años estaba leyendo un libro de recopilación de reportajes que hace, de los que hacía Oriana Fallaci,
sí.
Y incluye un reportaje que le hace a Carrillo un año antes de la muerte de Franco, iba a decir la caída, de nuevo, un año antes de la muerte de Franco, y Carrillo hace un, en ese reportaje se muestra,
hace un guiño,
muy aperturista hacia el rey, dijo, mire, lo importante es que haya democracia, no podemos estar, si hay democracia yo podría llegar a aceptar que haya un rey, eso es lo más importante, que es el discurso que le lleva al Partido Comunista cuando vuelve y demás, mire, no tenemos que eso, y hubo firmeza, porque la primera entrevista de los socialistas, cuando se inicia el diálogo político, cuando Suárez lo recibe, y que hay un joven Felipe González en esa delegación, por supuesto, fueron con los planteos, y Suárez fue claro, acá va a haber democracia, pero hay que conversar, por lo pronto no se toca la corona, se hace esto, si no, no hay democracia, así, abiertamente, ahí tuvieron que adaptar. Bueno, hubo un proceso de transición muy interesante, como lo hubo en Brasil y como lo hubo en Chile, y que no lo hubo aquí pero, la guerra de las Malvinas.
Pero como bien decías vos antes, ¿qué tiene que ver un tipo que reivindica a Blas Piñar o ese franquismo casi... Porque eso era la derecha de la derecha, con Milei? ¿Qué tiene que ver eso? Con lo que Milei dice que representa.
Con lo que Milei dice que representa.
Nada, de ver, nada.
Lo que él dice representa al Milei, no. Lo que él dice en realidad no existe, y hay gente muy confundida que todavía hay un horror a lo que hubo antes, y entonces lo único que lo está diciendo, vos querés que vuelvan los cables, riego, los cuca, como dicen ellos.
Bueno, eso es como si el peronismo fuera un virus. O
sea, sí, un virus. Pero el riesgo que tiene Milei es que aparezca una oposición que no dé miedo. Que eso es lo que tendría que aparecer. Y que lo que no entendió en su momento Marcos Peña, que saboteó todo intento de organizar lo que dice Pichetto, una oposición centrista. Bueno, en el frente a la alternativa a Macri en el 2019 debió haber sido una oposición centrista.
Bueno, posiblemente Marcos quería hacer... creería que ellos eran el centro.
Sí, yo tenía algunas confusiones también. Él quería ser. Pero el tema Sí, el asunto es que hay que, si vos estás confuso a quién representás, ahí vamos muy mal. Él sí, él quiso ser demasiado abarcativo. Es el problema. En el fondo parece que todos quieren ser movimentistas, ¿no? Y no se puede ser. La democracia no es movimiento. Vos representás a un sector y otro sector con los problemas de representación que hay ahora, ¿no?
La gente quiere ser quien lidere un peronismo no peronista porque es el virus propio.
Sí. Y bueno, esto me hace acordar un día hablando con Miguel Unamuno, que fue mi gran amigo en el peronismo.
Grandísimo.
Fue el primero que yo conocí. El primer peronista importante que yo conocí fue él y fuimos muy amigos. Y bueno, y era un hombre tan especial que nos reuníamos los sábados en una verdadera multipartidaria a tomar café ahí en el al lado de la Redonda de Belgrano, y a comer, donde había radicales, peronistas, socialistas, conservadores, bueno. Capaz, podíamos convivir y hablar de nuestras cosas con respeto. Y cuando alguno había lanzado la candidatura de Costa Méndez por su popularidad, supuesta popularidad que le había dado la guerra a las Malvinas, porque veían que por ahí iba por caminando de una obra en construcción, bajaban los albañiles, el San Canoro, esto, me dice una, él tenía salidas muy graciosas, me dijo, sí, ¿sabés? Canoro es el antiperonista que los peronistas de estos puedan admitir, pero nunca lo votarían, dice. Esto es como era Matera, era el candidato que todo el antiperonismo quería que tuviéramos. El problema es que nunca lo votarían, los antiperonistas no lo votarían.
Sí, claro,
era el candidato, pero no lo votarían. Entonces, ¿para qué lo íbamos a poner? Sí, es un tema de confusión. Milei en su momento manifestó solidaridad con Ucrania. Iba un acto del señor Orbán, que es un hombre de Putin y que sabotea a la Unión Europea.
Totalmente.
Pero entonces vamos a lo interés, a lo que me parece que cuenta. ¿Qué debe hacer un país como la Argentina?
Yo solamente espero que los iraníes no lo tomen en serio.
Esperemos. No, lo que digo, acá tenemos que... ¿Qué necesita la Argentina para mejorar el nivel de vida de su población, dar trabajo y demás? Inversiones que permitan aumentar tecnología, todo lo que permita incrementar la producción y exportar más y solucionar nuestra crónica carencia de dólares, pues, y dar trabajo, básicamente dar trabajo. Siempre me acuerdo que la Reserva Federal tiene una cláusula que una de las responsabilidades que tiene es evitar la desocupación. La Reserva Federal de los Estados Unidos. Milei puede decir que son socialistas, estatistas, comunistas. Claro, es el recuerdo de la crisis del 30, que llegó a haber una desocupación del 27% de Estados Unidos. Entonces, su política monetaria tiene que tener en cuenta la moneda y evitar la inflación y dar trabajo. La Argentina necesita generar trabajo de calidad. Hoy la desocupación no es alta, pero hay mucha informalidad.
Hay que dejarse macanear con los números.
Bueno.
Lo primero que es, de una vez por todas, hay que dejarse marcar con los números.
Por supuesto. Ahora, en la política exterior necesitamos fortalecer las relaciones que nos permitan eso. ¿Y con quién hay que hablar? Con los líderes de los países de la Unión. Nunca he ido a Bruselas a hablar con los de la Unión Europea. Del país, el mundo no es solamente... No digo esto, porque además vamos a esto. Yo no sé si las relaciones son con Estados Unidos o con Trump. En noviembre va a haber elecciones.
Es una pregunta muy importante.
En noviembre va a haber
elecciones. Lo venimos diciendo hace ya mucho tiempo.
Claro, lo venimos diciendo y todo indica, ya antes de este conflicto, que estaba en riesgo de perderlas. Ahora el riesgo de perderlas es aún mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir esta misma política? ¿Es una política de Estados Unidos con Trump? No, la relación con Brasil es clave para nosotros. Es uno de los compañeros, es nuestro gran vecino, es fundamental. No puede tener malas relaciones, no interesa a quien gobierne. El señor Lula tuvo un encuentro en Panamá muy amistoso con el señor Kapp, y si no podemos dudar de que el señor Kapp representa una corriente distinta a la del señor Lula.
Definitivamente.
¿Cómo España? ¿Cómo no va a hacer una visita de Estado a España?
Bueno, hoy yo creo que ya no podría casi.
No, ya no puede. Eso no significa la sentencia. Yo siempre recuerdo una experiencia nacional cuando el general Lanusse, ¿qué tenía en común con Salvador Allende? Salvador Allende era un socialista aliado a los comunistas, que algunos decían que lo iba a llevar al Chile del comunismo. Fue un periodo de relaciones óptimas.
Perón con Pinochet.
Perón con Pinochet.
Pero está claro, una cosa son relaciones de Estado, desde un lugar de respeto y de la comprensión del rol. Esto es una, ir a España a insultar al presidente de gobierno, a la mujer del presidente de gobierno, no importa lo que opines, no se hace.
Pero no se hace, no se por hace, supuesto. No se hace. A ver, en otra época eran las guerras. La guerra franco-prusiana fue motivada por un telegrama.
Ah, no, a ver cómo es eso.
En España habían derrocado a los Borbones. Y entonces intentaron una, otra casa real. Prusia le había ganado la guerra a los austríacos, le había ganado la guerra dinamarquesa, estaba yendo el proceso de unidad alemana. Entonces le ofrecen la corona a un Hohenzollern. Francia, Napoleón III, protesta, dice, yo no puedo tener una misma casa real en los dos lados de la frontera, básicamente no tengo frontera.
Sí, es un sándwich.
Con el sándwich, pues estoy en los dos frentes. Los Hohenzollern aceptan y retiran. Por eso fue rey durante un año y medio un miembro de la casa de Saboya, Amadeo. Justo se ha unificado Italia, así que también tenían cierto prestigio los Saboya. Muy bien. ¿Qué hace Napoleón? Le exige que para siempre renuncien a aquella casa real de España. Entonces le manda un telegrama el rey de Prusia, Guillermo, en muy buenos términos, diciendo que de ninguna manera puede aceptar esa imposición, como que se ya está pasando. Ahora Bismarck ve el telegrama y lo cambia, dice, no, esto está demasiado suave. Y manda un telegrama que lo considera Napoleón un insulto y va a la guerra. Ahora, yo he leído y releído el telegrama de Bismarck. Tampoco es ofensivo. Tampoco es ofensivo. Por sí, le dice que no sé cómo puede permitir eso.
Habría tomado una copa de más, estaba enojado.
Estaba enojado. Entonces, esa era la...
Bueno, imagínate.
Por una cuestión, por un telegrama hubo una guerra y, bueno, y cayó el imperio de Napoleón III.
Y pues estaba quebrado. Roberto, son las 9.
Son las 9. Bueno, será hasta la próxima semana, donde seguiremos comentando lo que pasó en esta semana.
Hasta luego.